Y ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Corch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Bueno, y les decimos que hoy nuestro invitado especial de esta noche es Carlitos García Iglesias. Él es conferencista e investigador de temas esotéricos. Y el tema es dioses de civilizaciones antiguas.
¿Cómo estás, Carlitos? Qué lindo muy bien, tema que elegiste para hoy.
Hemos estado hablando sobre este tema que, después de muchos años de investigar,
sí,
sobre todo lo que tiene que ver con el origen de la civilización, ¿no?
Sí.
En relación con el tema de, a su vez, de la presencia extraterrestre en el pasado,
sí,
el origen de las religiones,
sí,
y también las posibilidades de el viaje en el tiempo por parte de nuestra humanidad en un futuro cercano.
Sí.
Todos estos temas de alguna manera se enraban uno con el otro,
sí,
aunque parecieran ser temas independientes,
claro,
en realidad nosotros, después de investigar durante mucho tiempo,
sí,
les encontramos un hilo conductor muy interesante que establece una teoría que nos parece por demás importante tenerla en cuenta. Y el tema es que muchos investigadores del fenómeno OVNI hablan de que, bueno, la presencia de estos objetos voladores inteligentes, sin duda provenientes de otras civilizaciones de fuera del planeta, no nos visitan solamente en la época moderna, sino
sí,
que lo hicieron durante toda la época de la humanidad. Como que han, no solamente han venido observando y siguiendo los pasos de la evolución de la civilización humana a través de distintas épocas, sino que también muchos tienen la teoría que incluso han sido los promotores o los interventores de que han dado distinto tipo de empujes a la,
sí,
a la civilización humana para que apareciera, para que se desarrollara y para que evolucionara.
Sí.
Desde los comienzos, ¿no? Muchos investigadores se afilian a esta teoría. Tenemos un clásico de la literatura, como es el libro de Erich von Däniken, Recuerdos del Futuro, que tiene ya décadas, y donde ya desde esa época von Däniken planteaba la teoría de encontrar en el pasado de la humanidad, a través de vestigios de las grandes civilizaciones antiguas, como los sumerios, los egipcios, los mayas, los incas, los aztecas,
sí,
dejaron en sus monumentos, en sus mitos, en sus leyendas, las huellas de esta presencia de estos seres extraterrestres que habrían venido en el pasado a supervisar y a civilizar la humanidad. Mucho se ha hablado de estos temas, es bastante polémico, porque también muchos críticos de esta teoría dicen, bueno, todas las grandes cosas que hizo la humanidad en el pasado se le atribuyen a extraterrestres, digamos, o sea, como que los humanos no fuimos capaces de hacerlas, sino que solamente se pudieron haber debido a inteligencias superiores venidas de otro lado. Entonces, eso como argumento de alguna manera, que critica esta postura, ¿no? La gente dice, no, las pirámides son impresionantes, increíblemente hoy, con la tecnología que tiene hoy la humanidad, es prácticamente imposible replicar a monumentos como las pirámides.
Sí.
Sin embargo, fueron hechas hace miles de años.
Sí.
Entonces la gente dice, no, pero claro, como no podemos hacer estos monumentos, los tiene que haber hecho una civilización extraterrestre. Y otros dicen, no subestimemos las capacidades de nuestros antepasados en haberlas podido hacer. Entonces, menciono esto de las pirámides porque es un monumento que, bueno, que está ahí, y mientras lo tenemos a la vista, y cada vez que se lo investiga, emite cada vez más enigmas sobre el pasado de la humanidad, que nos hace replantearnos un montón de cosas. Pero también el hecho de que todas las grandes civilizaciones antiguas, aún aquellas que no tuvieron conexión entre ellas, ni geográfica, ni histórica, ni temporal, tuvieron similitudes absolutamente asombrosas, ¿no? Casi todas construyeron pirámides. O sea, es como si se hubieran puesto de acuerdo de que los monumentos más fabulosos que podían hacer en honor a sus dioses eran pirámides. ¿Por qué tal coincidencia, no? Parece una cosa realmente extraña. Otra coincidencia extraordinaria es que en todos los mitos y leyendas antiguas, de todos los pueblos antiguos, que tuvieron que ver con las teorías de las creaciones, de la aparición del hombre en la tierra, y del conocimiento que recibieron como para evolucionar y para avanzar, proveniente de misteriosos hombres y misteriosos dioses, o emisarios de los dioses, todos ellos venían, literalmente venían del cielo, venían volando,
sí,
incluso hasta en determinados artefactos, ¿no? Hay culturas que describen, hasta con un detalle asombroso,
sí,
artefactos voladores en los cuales estos dioses se desplazaban. Entonces, ningún dios provenía del fondo del mar, ningún dios provenía de dentro de una caverna, ningún dios provenía de adentro de una montaña o salió de un volcán, ¿no? Todos venían del cielo, todos venían, sí, volando. Y sobre todo la condición de poder volar. O sea, esto es una cosa que se repite en una forma increíble. Hasta la religión cristiana y judeocristiana y el Islam tiene a los hasta ángeles que vuelan, ¿no? Hasta el día de hoy se los sigue representando con alas, porque así quedó en la iconografía medieval. Era la única manera de que la gente que viera las pinturas entendiera que estas entidades podían volar, por ponerles alas, porque en esa época lo único que volaban eran los pájaros. Entonces, todas las entidades superiores que fueron divinizadas, todas volaban, o todas podían volar o desplazarse por el cielo. Hasta el día de hoy, ¿no? Relacionamos todo lo divino, todo lo superior al cielo, en contraposición a la tierra. Todas estas correlaciones nos indican de que, evidentemente, en el pasado, las civilizaciones del pasado fueron, sin duda, testigos, observadores, incluso tuvieron un acercamiento muy muy próximo con tal vez con seres provenientes de otros planetas que les trajeron un conocimiento que les sirvió de impulso civilizador.
Sí.
Ahora, nosotros empezamos a ver en estas huellas de los dioses que se le ha dado en llamar muchas veces, ¿no?
Sí.
Estos rastros que han quedado en el pasado de estas presencias enigmáticas, que no todas las huellas o no todas las evidencias de esta presencia civilizadora se puede explicar especialmente con respecto a entidades provenientes de otro planeta. ¿A qué me refiero? Tenemos personajes muy importantes,
sí,
para las culturas antiguas, como la figura de Quetzalcóatl o Kukulcán de los mayas, conocido como la serpiente emplumada, por ejemplo,
sí,
que se lo representaba como un hombre. O sea, eso es otra de las cosas que coinciden todas las civilizaciones, ¿no? Todas las figuras de los dioses son antropomorfas, o sea, No hay dioses con tres brazos, cuatro piernas, tres ojos, no. Todos son con figuras antropomorfas, especialmente y muy parecidas al ser humano, cuando no exactamente iguales.
Claro.
Quetzalcóatl, por ejemplo, era representado como un dios con barba, como un hombre barbado. Esto es muy muy extraño para una etnia de características lampiñas. O sea, tanto los mayas, como los aztecas, como los olmecas, no tenían, o sea, eran étnicamente, o sea, por sus rasgos genéticos, eran lampiños, o sea, no tenían barba.
Sí.
Y sin embargo, este dios extraño que venía aparentemente directamente desde Venus, increíblemente estaba así identificado por la propia creencia, ¿no? Era un hombre con barba, sí, era representado en las esculturas y en los grabados en los distintos templos, además de su calidad de serpiente voladora. O sea, no es que Quetzalcóatl o Kukulcán fuera él mismo una serpiente que volaba, sino que era la representación en el vehículo en el cual se desplazaba. Evidentemente, algún tipo de vehículo volador. Y lo extraño es que cuando Hernán Cortés desembarca en lo que ahora es México, es confundido con Quetzalcóatl porque tenía barba.
Claro.
O sea, esta es una de las cosas más increíbles. O sea que directamente lo asociaron con el retorno de Quetzalcóatl.
Por eso pensaban que habían llegado los dioses, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Mm. Nunca habían visto barcos, nunca habían visto estos barcos, nunca habían visto hombres con estas cosas que utilizaban para la guerra, las armaduras, ¿no? Las armaduras que eran de metal pulido y el sol, la luz del sol golpeaba en las, o sea, reflejaba en las armaduras,
sí,
de los españoles y brillaba y los encandilaba. Entonces vieron bajar de estas naves extrañas, como eran los barcos, que nunca los habían visto, a estos hombres con barba, ¿no?, que largaban destellos de luz al sol. O sea, una visión para ellos totalmente alucinante, y obviamente los confundieron con los dioses, y sobre todo Hernán Cortés con Quetzalcóatl, porque tenía barba. O sea, increíble. Pero lo que decíamos era que no todas estas visitas se pueden relacionar o se pueden explicar con el fenómeno de los ovnis. Tenemos un caso típico, como es el de el señor de Pakal, o lo que se llama el astronauta de Palenque, que mucha gente lo conoce. Le sugiero a la gente de la audiencia que lo busque por internet, donde están los restos de un ser increíble, un personaje absolutamente civilizador, que les dio al pueblo de Palenque una cantidad de información de cómo cultivar, de cómo sembrar, de cómo construir, sobre arquitectura, sobre astronomía. O sea, un dios civilizador realmente les dio un conocimiento que no tenían. Y en la tapa de la tumba se lo dibuja como comandando un aparato totalmente extraño, lleno de palancas, con unos tubos metidos en la nariz, como si fuera una especie de tubo de oxígeno, sentado en una especie de sillón, que uno lo puede extrapolar muy similar a lo que un astronauta hoy nuestro puede estar en la cabina de un transbordador, del Challenger,
está muy claro eso.
Está muy claro, entonces siempre se lo quiso representar, se le llamó el astronauta de Palenque justamente por eso, porque el aparato que conduce, él está sentado manipulando unas palancas, ¿no? Tiene tres turbinas atrás que emiten combustión, sí, emiten llamas de fuego. Entonces siempre se dijo, bueno, estamos ante la imagen de un ser extraterrestre que venía en una nave, ¿no? Y por eso se lo representó de esta manera. Mm. Ahora, después, cuando uno lo empieza a analizar fríamente, ve que se trata de turbinas que emiten unas llamas de combustión, como que está con un combustible que quema combustible. También las palancas extrañas no parecen ser demasiado avanzadas, muy similares a las que podemos tener nosotros hoy. Entonces realmente no tiene los rasgos de un ser extraterrestre, más bien tiene los rasgos de un astronauta como los nuestros hoy en día. Las naves extraterrestres que se conocen, los famosos ovnis o platos voladores, sabemos que no tienen no queman combustible, ni tienen turbinas que larguen fuego, sí, ni nada por el estilo. O sea que ahí estaríamos hablando claramente de un astronauta de los nuestros. O sea, no, se nos plantea la teoría de si nuestros descendientes, la humanidad del futuro cercano, no habría podido dominar la tecnología de viajar en el tiempo y no nos habremos visitado nosotros mismos en el pasado. Nuestros nietos en el futuro pudieron haber visitado a nuestros antepasados en las civilizaciones antiguas y haberles legado un conocimiento no extraterrestre, sino terrestre del futuro cercano, y haberlos ayudado a civilizarse. No todo se explica.
Pero para eso tendrían que haber hecho un viaje en el tiempo.
Claro, exactamente.
¿Y cómo se explica eso?
Y se explica claramente por el hecho de que hemos charlado esto en otros programas. La humanidad está muy cerca de establecer la tecnología para viajar en el tiempo. De hecho, en teoría ya la tenemos. La teoría para obtenerlo está presente, ya contamos con ella, y el aparato tecnológico para lograrlo es el acelerador de partículas, el acelerador de hadrones, del cual también hemos conversado en otros programas.
Sí.
O sea, en combinación una cosa con la otra, no podemos descartar, porque hay presencias en el pasado que realmente no se condicen con una presencia extraterrestre, con una tecnología extraterrestre, sino con una tecnología muy parecida a la que tiene el ser humano hoy,
claro,
pero de repente un poquito más avanzada. ¿Qué necesitamos para confirmar eso?
Perdón, Carlitos, ¿tiene algo que ver con que el tiempo no es lineal?
Bueno, obviamente, el tiempo no es lineal, el tiempo se curva, el tiempo es como una gran espiral,
claro,
y saltar de una línea temporal a otra es teóricamente posible, de acuerdo a la física cuántica. Entonces,
¿y de acuerdo a los famosos agujeros de gusano también?
Claro, el tema es que los agujeros de gusano, los puentes Einstein-Rosen, se encontrarían en determinados lugares del universo, en forma natural. Pero nosotros no podríamos llegar hasta ellos y utilizarlos, porque aparte no sabemos qué podría llegar a pasar, o hacia dónde podríamos llegar a saltar en el tiempo, o hacia qué lugar nos conducirían del espacio-tiempo.
Claro.
Pero sí, si nosotros abrimos ventanas espaciotemporales mucho más controladas y controlables de nuestra propia tecnología. Y justamente estamos absolutamente convencidos, y hay muchos investigadores y científicos que también están de acuerdo con esta teoría, que el acelerador de partículas, el acelerador de hadrones, el LHC, realmente una de las funciones no declaradas que tiene es justamente abrir este tipo de agujeros de gusano, este tipo de portales espaciotemporales. Si esto se consigue en algún momento, creemos que en el futuro próximo, no falta mucho para que esto se consiga, evidentemente la humanidad va a empezar a viajar al pasado, va a empezar a visitar los hechos históricos para corroborar si la historia fue tal y como fue. Y va a ser inevitable.
Y basado, como yo te decía, en que como el tiempo no es lineal,
claro,
es como que existiera todo a la vez, ¿no? El pasado, el presente, el futuro.
Y de alguna manera todo se está dando simultáneamente en determinada dimensión de tiempo.
Claro.
Entonces, ¿dónde está lo increíble de esto? Lo increíble de esto es, si esto es posible y si esto es real, quiere decir que la humanidad tiene un futuro. Tiene un futuro posible y probable que realmente se puede constatar en el hecho de que logramos avanzar en el futuro y establecer este tipo de tecnología. Pero también hacemos de alguna manera el círculo temporal se cierra en el hecho de que nosotros mismos en el futuro viajamos al pasado y nos heredamos a nosotros mismos una cantidad de conocimiento para acelerar la evolución de la especie humana, para llegar al punto en el que nos encontramos hoy, que nos llevó a desarrollar el viaje en el tiempo y que nos posibilitó viajar al pasado y otra vez volver a cerrar el círculo. A mí es una teoría que después de mucho tiempo de investigar me resulta absolutamente fascinante de pensar que no solamente podemos ser hijos de civilizaciones extraterrestres que sembraron la vida en la Tierra, lo cual es una teoría muy plausible, sino que a su vez el desarrollo de la evolución de la civilización humana no solo se lo podemos haber debido al conocimiento heredado de los extraterrestres, sino también al impulso civilizador de la propia humanidad en el futuro, que viajó al pasado, conoció a sus abuelos, les dio determinados conocimientos,
claro,
que hicieron que hoy sea posible poder volver hacia atrás.
Te hago una pregunta en un minuto que nos queda nada más. ¿Tiene algo que ver esto con la máquina del tiempo a la cual se refiere J.J. Benítez, el escritor español, en Los Caballos de Troya, en los libros de Los Caballos de Troya?
Y bueno, Juan José Benítez plantea justamente en sus novelas esa teoría. El hombre, la civilización actual, consigue la tecnología para viajar al pasado. ¿Y qué es a qué épocas de la humanidad viaja? Aquellas que requieren resolver determinados enigmas. En el libro de él plantea que hay cuatro viajes, uno de ellos a la partida de Colón hacia las Américas, al descubrimiento de América, y los otros dos ahora, en este momento no recuerdo exactamente, pero...
Hay otro que se refiere a la vida de Jesús.
Pero el otro, claro, es el centro de su novela, sí, es viajar a la época de Jesús, o sea,
sí,
viajemos a los lugares, a las épocas de nuestro pasado que nos presentan enigmas. ¿Existió Jesús realmente? ¿Fue la figura que las escrituras describen? ¿Es el mismo Jesús que las religiones nos enseñan? ¿Fue eso lo que enseñó realmente? Viajemos al pasado y seamos testigos de eso y corroboremos si eso fue cierto y traigamos esa información al presente. Eso es lo que plantea Benítez en su novela. Yo creo que eso mismo que plantea Benítez en su novela es lo mismo que se van a plantear nuestros nietos en el futuro cercano, cuando dominen el viaje en el tiempo, y van a hacer exactamente lo mismo. Y van a viajar a ver qué pasó con la civilización egipcia, qué pasó con los sumerios, qué pasó con los mayas, con los incas, con los aztecas, y sin duda que su presencia en el pasado no puede ser solamente la de meros observadores. Seguramente muchos viajeros, algunos tal vez ni siquiera pudieron regresar al tiempo presente, se vieron obligados a convivir con esos los antepasados que visitaron y no tuvieron más remedio que ayudarlos y llevarles un montón de conocimiento que tenemos hoy o que vamos a tener dentro de poco y ayudarlos a civilizarse, cómo sembrar, cómo cosechar, cómo construir mejores monumentos, cómo dejar huellas de eso justamente en el pasado para que los del futuro lo entendamos.
Apasionante tu teoría esta noche, Carlitos. Como siempre ha estado Carlos García Iglesias en nuestro programa. Muchas gracias. Y quiero decirles a toda la audiencia que todos los programas anteriores de Trasnoches de Misterios los pueden encontrar en nuestro blog, cristinagallo.com. Como siempre, Gallo con Y, o sea, con Y, cristinagallo.com, y allí nos pueden escribir, pueden aportar opiniones y también solicitar temas. Buenas noches, Carlos, nos
Buenas
vemos
noches,
próximamente.
Cristina. Un gusto.
Y así presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.